Entre ambos, yo creo que no hay chances que no sea sin público. ¿O crees que puede haber público de ambas parcialidades?
No creo.
Sería muy difícil, ¿no?
No creo.
Yo iría
creo.
Más allá y apuntaría a hacerlo en otro lugar.
En otro lugar,
que claro. Que es trasladar el problema, sí es cierto, porque muchos se movilizarían. No, pero hacerlo en Santa Fe es demasiado riesgo. Partido de esas características.
Es bravo, ¿eh?
Bueno, después les voy a contar lo que me pasó en las últimas horas. Me pasó a mí y le pasa a mucha gente. Yo no quisiera ser hoy secretaria de un médico. Por las cosas que están ocurriendo. Porque son las que ponen la cara, viste, me parece. Pero después vamos, si querés, a esa historia que le hemos abordado, el tema del plus médico y todas las discusiones que se están presenciando entre la gente que tiene que atender al público previo a que te vea el médico o al profesional de salud, no solamente médico, ¿no?
Sí, sí, decimos médico para generalizar, claro.
Pero bueno, después le voy a contar algo muy curioso que me ocurrió. Bueno. Está en línea Javier Martín. Javier es presidente de la Federación Industrial de Santafesinos, porque se han pronunciado en las últimas horas en un comunicado más extenso titulado "Los industriales santafesinos votamos por más industria nacional y trabajo para todos los argentinos". En línea está el presidente de FIFE.
¿Cómo estás, Javier? Buen día. Aquí Mario Galopo y Karina Volati. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karina, Mario?
Bien. Hola, hola. Bien, muy bien. Para la audiencia. Bueno, han tomado una postura frente a este balotaje que tenemos a pocos días, Javier, en función de qué es que hacen este comunicado y cuál es el objetivo, digo, de hacerlo público.
A ver, yo creo que Argentina está viviendo momentos muy difíciles, muy complicados en lo social, en lo económico. Nosotros como federación somos apolíticos, pero sí somos unos férreos defensores de la industria nacional. Y en ese contexto es que nosotros lo que decimos es, nos jugamos por la industria nacional y nos jugamos por un proyecto que promueva la producción, el agregado de valor local y la generación de trabajo local. Claramente hay dos modelos para optar. Nosotros como industriales tenemos en claro que si nos abren las importaciones de manera indiscriminada, como ya pasó en el país, bueno, en su momento perdimos 25.000 pymes industriales y perdimos 250.000 puestos de trabajo industriales. Ese proceso ya lo pasamos, ya lo vivimos, sabemos lo que es, sabemos lo que sufre la industria, los industriales y sobre todo lo que sufre la gente. Entonces, lo que nosotros postulamos, y es el leitmotiv de nuestra federación, es defender lo nuestro, defender la industria nacional. Realmente estamos convencidos de que vale la pena por apostar por la producción nacional.
Y lo hacen, Javier, desde el punto de vista positivo, digamos, convencidos de que hay uno de los dos candidatos que va a resguardar esto que ustedes pretenden, o lo hacen desde el miedo, desde la posibilidad de que ustedes analizan el otro candidato no cuidaría ninguno de estos factores, como es la industria nacional y el trabajo que genera.
A ver, yo voy a hablar desde lo estrictamente industrial, ¿no es cierto?
Sí.
La parte política no me corresponde, pero de lo estrictamente industrial nosotros hemos recibido dos tipos de propuestas. En una nos están diciendo que, por supuesto, nadie desconoce la situación actual, que es muy difícil, muy complicada, con todos los problemas que tenemos. Pero en un lado nos proponen trabajar para continuar consolidando un crecimiento industrial que se dio muy fuerte año 2021, 2022, en el 2023 tenemos problemas, pero la propuesta es mantener ese modelo, seguir apoyando a la industria nacional, seguir creando puestos de trabajo industriales, como lo hemos hecho en los últimos 38 meses en la industria santafesina. Y del otro lado, lo que nos han dicho es, señores, ustedes van a tener que competir, así que tendremos uno o dos años de transición, pero después las puertas se van a abrir y la industria va a tener que competir igual con el resto del mundo. Bueno, ya sabemos ese modelo de competencia de igual a igual, que nunca es de igual a igual, porque tenemos diferencias terribles con otros países mucho más desarrollados, diferencias tecnológicas, diferencias de logística, estructurales, diferencias impositivas. Entonces, nunca va a ser una competencia igual a igual. Es como si yo le digo, bueno, tu club de barrio que vaya a competir con el Barcelona o el Real Madrid, total, son 11 jugadores en la cancha. Sabemos que la cosa no es así, y me parece que es ir en el sentido opuesto del que están haciendo todos los países desarrollados del mundo, que están protegiendo su fuente de trabajo, su industria nacional. Lo está haciendo Europa, lo está haciendo Estados Unidos, ni que hablar de China. Entonces, sinceramente, si esa es la propuesta, nosotros como industriales no podemos estar a favor, porque ya sabemos que no nos va la vida en eso. A un montón de pymes les va la vida en eso.
Uh-huh. Javier, el objetivo del comunicado es hacerlo público, digo, al resto de la población, a través de los medios y demás, o va también hacia adentro, hacia los propios industriales, tratando de plantear una situación, advertir un poco lo que puede llegar a pasar.
A ver, nosotros en esto queremos ser claros. Esto es un comunicado público y aclaramos que no es parcial. No, a nosotros nos gustaría que las dos propuestas fuesen por más industria nacional. Por eso, ojalá que haya un cambio de visión, pero realmente hasta ahora no lo hemos visto y todas las señales nos indican que el modelo propuesto no va a contemplar la industria nacional. O por lo menos algunas industrias se van a salvar y otras no. Y realmente, frente a eso, nosotros, a nuestros colegas industriales, nosotros estamos para defender a los industriales, a las industrias. Nosotros le decimos, bueno, señores, defendamos la industria nacional y hacia eso tenemos que ir. Es nuestra propuesta y es nuestra posición como entidad que el leitmotiv de la federación es defender la industria nacional.
Javier, más allá de que no se le ponen nombres, pero claramente ustedes apuntan a que hay un Milei que propone, como decías, 1 o 2 años de preparación y después apertura indiscriminada hacia la competencia total, y hay un Massa que propone un fortalecimiento de la industria nacional. Yo creo que es así, más allá que en la conversación con Karina, no le pusieron nombre. ¿Se sentaron efectivamente con Milei a hablar de este tema? ¿Alguien, algún vocero de ustedes habló con él sobre lo que pretende?
Bueno, a Milei se lo invitó al almuerzo con todos los candidatos que se invitó en la Unión Industrial Argentina. El candidato Massa fue la semana pasada, el candidato Milei ya dijo que no va a ir. Nosotros en la celebración del Día de la Industria que realizó la Unión Industrial Argentina en la ciudad de Paraná, no estuvo Milei, estuvo Massa. Milei lo que envió fue a un representante, a Epstein, que es su referente económico, también por Zoom. De manera virtual, y fue muy claro, le preguntó el moderador, le preguntó qué planes tiene para la industria cuando sea en gobierno, y fue muy claro, 1 o 2 años de transición y después vamos a abrir todas las fronteras, la industria tiene que salir a competir igual a igual. Lo dijo frente a 700 industriales en Paraná, me parece que más clarito.
Bien, y ¿Qué visión tenés del otro modelo, el de hoy? Digamos, vos mencionabas que había problemas, ¿no? Por ejemplo, uno los escucha habitualmente hablar de que no tienen insumos para lograr las importaciones que le permitan producir. ¿Ese es un problema que le achacan a esta gestión?
Yo creo que esta gestión ha tenido problemas internos y externos. Los externos los conocemos todos, la pandemia, la guerra que llevó todos los precios de las materias primas. Y me parece que también ha tenido desavenencias políticas en la coalición de gobierno que llevaron a que no todas las decisiones sean acertadas. Y encima esto se agravó muy fuertemente con el proceso de sequía que tuvimos allá en el 2022 y en todo el 2023, que evidentemente impactó muy fuerte sobre todo las cuentas externas. Argentina perdió 20.000 millones de dólares de exportaciones. Evidentemente no están los dólares. Si nosotros hubiésemos tenido reservas, la situación sería otra, pero la realidad es que frente a esa caída de exportaciones, Argentina no tiene los dólares necesarios para todas las importaciones que le gustaría hacer, y la única salida era un sistema de administración del comercio exterior como el que se está aplicando, pero evidentemente eso genera restricciones de insumos. No todas las industrias tienen los insumos que necesitan, y eso genera muchas tensiones, muchos problemas. Hay plantas que por ahí tienen que parar porque se quedan sin insumos. Es una situación que nadie la quiere, a nadie le gusta, complicado también por un proceso inflacionario muy fuerte que genera distorsiones de precios, genera inestabilidad cambiaria también, expectativas, aumentan los precios. Entonces, evidentemente la situación es muy, muy difícil y muy compleja. Es cierto que crecimos casi 30 meses seguidos, pero este año la estamos pasando muy mal. Y también es cierto que todo indica que el panorama para el 2024 debería ser mucho mejor. Argentina dejó de importar fuertemente energía y el año que viene vamos a ser exportadores, con lo cual eso debería descomprimir la balanza de pagos. El campo se está recuperando, en algún momento vamos a recuperar esas exportaciones. La minería está trabajando muy bien, Vaca Muerta está trabajando muy bien, y creo que todo lo que es la industria del conocimiento también promete muchas exportaciones para el año que viene. Entonces el panorama debería ser muchísimo mejor que el actual.
¿Y por qué crees? Porque yo comparto esto último que decís, que hay, digamos, obras y hay puntos para destacar de este gobierno, pero ¿por qué vos crees que la gente está tan reticente a votar a este gobierno, a pesar de las cosas que vos mencionás, que son, digamos, nadie le puede discutir, porque Vaca Muerta está ahí, porque el litio se está extrayendo, hay alguna discusión sobre cómo se hace, pero bueno, es una discusión, pero ¿por qué crees? Porque uno nota que la gente está muy enojada con este gobierno.
Es que yo creo que, a ver, si uno analiza, la gente está muy disconforme con empleo, porque en situaciones anteriores los índices de desempleo eran muy altos y la gente estaba mal porque no tenía trabajo. Hoy los índices de desempleo son históricamente bajos, la gente tiene trabajo, pero no le alcanza para llegar a fin de mes, precisamente por el proceso inflacionario. Ahora, ahí caemos en que en Argentina todos los procesos de estabilización que fueron exitosos gracias a la combinación de una buena gestión económica acompañada por una muy buena gestión política. Es decir, en general en Argentina los procesos de estabilización funcionaron cuando tenías presidentes haciendo una muy buena gestión y ministro de Economía haciendo una muy buena gestión. Eso creo que, lo mencioné al principio de la nota, esta coalición de gobierno los dos o tres primeros años cometió algunos errores, también aciertos, por supuesto, pero la gente está enojada porque al final de cuentas el sueldo no alcanza. Entonces me parece que es una deuda de esta administración para con la gente. No ha conseguido resolverle ese problema, no ha conseguido dominar la inflación. El ministro Massa asumió hace un año, pero de nuevo, esto debería ser una combinación poder político y Ministerio de Economía, y yo creo que no se ha dado. Y me parece que es el gran desafío que tiene la nueva administración de generar un plan de estabilización. A mí me gusta mucho el llamado a la unidad nacional, en el sentido de que no van a estar 100% de los sectores, pero Argentina con un solo sector no puede salir. Son muy grandes los cambios que hay que instrumentar, los esfuerzos que hay que realizar, y yo soy convencido de que se necesita apoyo y sustento transversal, no se puede solamente con un partido. Y en ese sentido me parece que va a ser un gran cambio el que se convoque a otra fuerza, no solamente siempre al sector oficialista. Me parece que ese es, en resumen, la situación y el enojo de la gente, que es real y es valedero, ¿no?
Es la última. Vos sabés que cuando vos estás hablando, uno va transcribiendo en redes sociales, colocando lo que vos nos decís, y recibe inmediatas respuestas, digamos, por ejemplo, en Twitter. Te leo dos mensajes que recibo. Uno, con nombre y apellido. Me gusta que la gente que opine, que ponga la carita, ¿viste? Dice, por un futuro sin impuestos a las importaciones. Agustín Nielo dice esto. Evidentemente está contradiciendo, o por lo menos está teniendo una visión distinta a la que vos decías. Y otros dicen, que este de acá, no sé quién es, no tengo un nombre y apellido, pero sí, digamos, una identificación en Twitter. Dice, a competir, muchachos, así funciona en el resto del mundo. ¿Qué le respondes?
Es correcto. A ver, la industria argentina es competitiva. Lo que pasa es que en el resto del mundo vos tenés también una serie de medidas que se establecen como para que no todo lo que ellos necesitan se pueda importar. Te ponen medidas para arancelarias, reglamentos técnicos. Lo que procuran es, ellos definen sectores estratégicos de la economía. Por supuesto, uno no puede tener una economía totalmente cerrada, pero todos los países definen una serie de sectores estratégicos y en esos sectores no puedes entrar. Pregúntenle, hay muchísimas empresas argentinas que están queriendo exportar chacinados y alimentos a Europa. La cantidad de reglamentos que les inventan, que les colocan, y en última instancia están 3 años, 4 años pidiendo aprobaciones y no pueden ingresar los productos allá. Entonces, no es que te lo prohíben, pero te ponen una serie de obstáculos que son muy difíciles de salvar. En cuanto a la competitividad, nosotros tenemos industrias argentinas que hoy son muy competitivas, exportan a Estados Unidos, exportan a Europa en competencia total con otras productos, con otras industrias mundiales. Acá no se trata de proteger a mansalva. Lo que se trata también es de entender que existe una serie de industrias que sí necesitan ciertos resguardos, porque de lo contrario se terminan. A ver, supongo un ejemplo. Brasil es muy fuerte en la producción de cerdo y en la producción de pollo. Cada vez que China tiene algún problema y le cierra las fronteras, salen a ofrecer miles de toneladas de carne aviar o carne porcina regaladas. Si uno no tiene algún tipo de control, ¿eso qué significa? Que en 6 meses te pueden destruir la industria frigorífica local. No hay forma de competirles, no hay forma de competirles. Entonces, si no somos inteligentes, ¿el resultado cuál es? Que quedan unas pocas industrias, pocas o muchas, depende de los sectores, que están en condiciones normales de competir, pero después van a quedar muchas que van a tener que cerrar, y eso genera desempleo. Y eso ya lo vivimos y no es lo que están haciendo el resto del mundo. Seamos inteligentes, Estados Unidos no tiene un comercio totalmente liberado. Y si no, veamos cuando tienen problemas, cómo empiezan a bloquear los embarques de limón de Tucumán o las exportaciones de caño sin costura que hace Argentina.
Bien.
Gracias, Javier. Gracias por estos minutos.
Que tengan muy buenos días.
Igualmente. Gracias. Para usted, gracias. Javier Martín, presidente de FISFE, empresario industrial santafesino, entonces, encarando la explicación un poco de lo que dice este comunicado, que tampoco en el comunicado lo nombra Massa, ¿no? En ningún momento con nombre y apellido, pero creo que es clarísimo a quién se refieren cuando hablan de defender la industria y defender el empleo que genera.
FISFE históricamente ha tenido una posición más ligada, obviamente, al industrialismo, porque son industriales, y cuando vos mirás cómo se parte, digamos, la historia en Argentina, claramente los industriales estuvieron mucho más cerca del peronismo, no es homogéneo esto, pero mucho más cerca del peronismo, y el campo estuvo mucho más cerca de la oposición al peronismo. Esto es así, es solamente
tal
historia.
Cual, tal cual.
Bueno,
vamos a ver qué opinan los oyentes. Si quieren también sumarse a todo esto, por supuesto que están invitados, siempre le pedimos el mínimo respeto, y con eso ya es suficiente. Y después, por supuesto, mencionar nombre para este tipo de mensajes.
María Silvia, 342-4456-363 es el mensajero de Radio M.
Aquí nos dicen, buen día, Mario Cari, equipo de informados. Ahora está despejándose un poco el cielo, asomó el sol, pero hay muchos nubarrones oscuros. Buen miércoles, chicos, esto en San Justo. Uh-huh. En Tostado, datos, a las 15 de ayer, la temperatura 41 grados, a las 18 40 grados y 47 la térmica. Upa. Iván de Tostado, uh-huh. ayer un martes que quedará evidentemente en el recuerdo. Aquí nos dicen, a propósito de uno de los temas que vas a tocar,